En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Qué bueno que siga usted en sintonía de la estación de las noticias, Radio Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada. Bienvenida, bienvenido a esta emisión de teléfono público, este espacio que ponemos a su disposición para conocer sus opiniones, sus comentarios y sobre todo sus reportes. Para tal efecto, dejamos a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono a nombre de Víctor Montes Rentería, les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole no solo a que nos acompañe en este espacio, sino a que nos ayude a construirlo con su participación. Puede hacernos llegar sus mensajes de texto, o bien, si así lo prefiere, puede exponer su caso de viva voz frente a estos micrófonos con el propósito de que sea usted personalmente quien platique con quienes nos acompañan en esta emisión. Sin mayor preámbulo, entremos de lleno en materia, vamos aprovechando el tiempo. José Luis Aceves nos acompaña en la línea telefónica. Hola, José Luis, buenos días, adelante.
Buenos días, Ricardo.
A sus órdenes.
¿Dijiste a Pérez o a Aceves?
A Aceves, pero sí está bien, ¿Aceves?
Sí, está bien, Ricardo.
Ah, bueno, venga.
Oye, a quien corresponda,
Venga.
Fíjate que ayer, entré o usé la estación Santuario del tren ligero.
Ajá.
Y pues se me fue el avión, no traía, traía unos billetes, pero no traía suelto ni mi tarjeta. Y pues les dije que por única ocasión me dejaran entrar así, no me dejaron, está bien, eran dos señoritas, me salí a cambiar. Entonces dije, bueno, pues está bien, tienen el derecho y de cuidar, ¿verdad?, los intereses del tren. Pero ya después que regresé, ¿qué crees? Que me encontré una señorita que me llevó a los elevadores.
Ajá.
Me ayudó al transborde. Y entonces se agarró gritando que yo la estaba acosando, que la estaba manoseando.
No,
yo,
bueno,
soy miembro de la Organización de Indigentes Unidos de Jalisco.
Sí.
A lo mejor no lo debo decir, pero soy uno de los ex dirigentes por mucho tiempo de ahí. ¿Tú crees que me va a convenir estar manoseando a la gente de los servicios públicos, como en este caso del tren ligero? Entonces, era una muchacha chaparrita, no me quisieron dar el nombre, que porque era nueva.
Ajá.
Yo para reportarla directamente, pero claro, fue a las 4:30 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, en la estación Santuario. Y a mí en muchas estaciones me conocen, por eso le di mi nombre, me conocen en la Lázaro Cárdenas, uh-huh, me conocen en... Son mis amigos, se puede decir. Y pues yo me molesté porque ellas, cuando las acosan, en serio, luego se quejan y lloran. Y uno, cuando le hacen eso, ¿qué? O sea, me dio mucho coraje que estuviera diciendo ahí a los guardias que yo la estaba manoseando, o sea, cuando no era para nada, no era cierto. Yo la tomé del hombro como solemos hacerlo para que nos guíen tú, Ricardo.
Claro.
Y pues mi respeto para el personal del tren ligero, o sea, me dijeron, le digo, ¿y cómo se llama para reportarlo, verdad? Y dije, dice, no, es que es nueva, o sea, la encubrieron, pues.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero es una muchacha chaparrita, una muchacha que dice que es guardia nada más. Yo le dije que me llevara con sus jefes y no quiso, que porque estaba una persona desmayada y lo estaban atendiendo. Fue un mero paro para que yo, pues, no le explicara cómo está la situación, pero yo, como ex líder aquí, en parte de los ciegos de Guadalajara, pues la verdad no me conviene quedar mal con ningún servicio público, al contrario, regaño a los que hacen eso. ¿Verdad?
Ahora, don José Luis, bueno, ¿y qué pasó? Es decir, ella le estaba brindando en principio pues un apoyo para que usted se pudiera trasladar con mayor facilidad y con mayor seguridad al interior de estas instalaciones, ¿y qué ocurrió de pronto?
Pues mira, de pronto bajé acá del elevador de alcalde, Ricardo. Ajá. y una señorita, la que no quiso, pues, hacerme el paro de pasarme, que tiene razón ahí, sí. Entonces, ya dijo, yo te ayudo, y me tomó la señorita esa que hizo el problema, me llevó al elevador para hacerme el traslado a Lázaro Cárdenas, a brincar del carril.
Uh-huh.
Y al bajarse del elevador, ella me tomó la mano para guiarme, y luego dice, no, dice, de la mano no, tómame del hombro. Y luego ahí estaba el vigilante, uno que yo conozco, le dicen el chino. Le empezó a decir, este señor me está manoseando, me está acosando. Y le digo, no, señorita, yo lo estoy tomando del hombro como todo indentro, lo debe hacer cuando lo guían. Para nada, mis respetos. Pues ahí está, haciéndolo tú, porque pues el señor no, pues dijo todo lo que según ella le estaba haciendo, cuando era cierto, no era verdad. Entonces, a quien corresponde este reporte, porque yo no dudo que haya compañeros así medio mañositos, ¿no?
Ajá.
Yo no, yo mis respetos, yo al contrario, una vez le dije a un vigilante, cuando cometan aquí alguna anomalía o quieran manosearlo los muchachos, porque él me dijo, hay algunos pasaditos, le digo, sí, le digo, pregúntales el nombre y repórtamelos para yo en la organización, llamarle la atención.
Claro.
Aquí en la organización de ciegos, por Carlos Quien Belén.
Oiga, y ya los elementos de seguridad, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se resolvió el tema?
Mira, el tema, la verdad, no se resolvió. Yo por eso quedé con cierta impotencia de decir algo y le salió a ustedes, porque ese muchacho chino me conoce. Y le dije, ¿cómo ves, chino? ¿Me crees tú capaz de andar manoseando a los muchachos de aquí? Y se quedó callado y nomás le decía a la muchacha, ya ha pasado. O sea, dándole la razón a ella. Entonces, yo me quedé con esa impotencia de claro. Que conociéndome, no dijera al señor, yo no soy capaz de eso porque yo lo conozco. Para nada dijo de eso, para nada. Entonces, como compañeros de trabajo, se protegen. Eso es, Ricardo.
Entiendo. Oiga, don José Luis, y aprovechando la comunicación y pues este episodio que nos comparte con el propósito de fomentar o de ampliar nuestra cultura en esta materia, ¿cuál es la forma correcta de apoyar o de guiar a una persona con debilidad visual o a una persona ciega? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Mira, Ricardo, reglas establecidas bien día no hay, pero lo usual que hacemos aquí en Guadalajara.
Ajá.
Y casi todo en el país es tomarlo del brazo, ya sea mujer o hombre.
Sí.
O bien poner nuestra mano en el hombro sin pasarse más allá de lo que son esas partes, ya sea el hombro, o el brazo, para que así te puedan guiar y sienta los movimientos de la persona que va haciendo. ¿Sí? De esa manera, de una manera que te digan mi necesidad, que te digan baja, sube, ¿verdad? Mira, sin embargo, hay gente muy noble y muchachas, Ricardo, muchachas, que te abrazan para cruzarte o para subirte a un camión, fíjate nomás. Hay muchachas así. Fíjate, yo digo, mi respeto para ellos, porque
claro.
Hay una gente que es quillona, como esta que te digo, esa chaparrita del contrario, o sea, la tomé del hombro y estaba acusándome de que la estaba tomando más allá de lo que no debe ser.
No, bueno.
¿Cómo ves? Pero entonces que quede claro que del hombro o del brazo viene un invidente y no va a haber ningún problema. Ya si se pasan más allá de agarrarles otra parte, entonces sí repórtenlo, ¿ok, gente?
Bueno, muy bien, pues don José Luis, yo le agradezco mucho la confianza en este espacio. Le deseamos que tenga un excelente día y bueno, pues muchas gracias por su sintonía.
Pues yo tengo fe de que llegue esto a oídos de los dirigentes ahí del
CITEUR,
línea 3, uh-huh. Línea 3 del santuario, para que les digan pues que así como quieren que las traten con decencia, que también nos traten con decencia, no nos tengan fobia.
¿Sí? Bien, muy bien, ahí está entonces consignado al aire don José Luis, que tenga un excelente día, gracias.
No, gracias por oírnos, ¿sale?
Encantados, es para ustedes este espacio. Hasta pronto, José Luis Aceves, platicando esta mañana con usted. Una pausa, enseguida continuamos con más. José González también participa esta mañana en este teléfono público. Hola, José, buenos días, bienvenido.
Gracias, señor Víctor, buenos días.
A sus órdenes.
Gracias. Oiga, señor Víctor, fíjese que tuve un accidente en el vehículo cuando circulaba hacia el aeropuerto estos días, y quería a ver si me puede orientar con quién puedo presentar alguna queja. Fíjese que en el trayecto están haciendo la reparación en uno de los primeros puentes que está antes de llegar a la desviación a la carretera Chapala, y no hay señalamiento, no hay ninguna cuestión de precaución.
Sí.
Entonces entré a un tipo bacho o socavón, algo que está ahí a pie pues de carretera y todos esos detalles, pero no tenía ningún señalamiento. Eso por un lado, realmente pues se me dañó el rin, la llanta, una serie de circunstancias un poquito adversas.
Claro.
Y es lo que pues le quiero hacer el comentario. Eso por un lado, y por otro pues ningún el balizamiento que había, pues sí había, pero fue hace muchos meses, no se ve nada. O sea, es otro punto que, caramba, con la obra, no sé, considero que deben de poner algún tipo de señalamiento, aunque sea algún foco, alguna cosa que alarme, fue ese problema, y pues no hay nada prácticamente, y luego no había luz inclusive, todo se juntó. Entonces es mi apoyo con usted, señor Luis, que me puede orientar dónde debo presentar algún tipo de reclamación, pues, o la reclamación, más que nada.
Sí, lo entiendo. ¿Este percance que tuvo don José fue literalmente sobre la carretera Chapala?
No, en el periférico.
En periférico.
Le reitero, en el primer puente que hay, antes de la desviación, ya ve que hay un primer puente y luego hay un segundo puente.
Sí.
Aéreo, pues, por decirlo así, y uno cruza el periférico por ellos. Sí, fue en el primer puente donde está la reposición. En el segundo puente no hay servicio de que estén haciendo arreglos, ¿sí?
Correcto. No, y se lo pregunto, y le pedía yo que hiciéramos esa precisión para saber a qué orden o a qué nivel de gobierno le corresponde, porque claro, pues ahí es un asunto federal o estatal o municipal. Sí. Tratándose de un asunto que ya cae en el terreno de lo local, hay una ley llamada de responsabilidad patrimonial del gobierno del estado, perdón, la ley patrimonial de responsabilidades del estado y los municipios, que efectivamente le permiten al ciudadano reclamarle a la autoridad por los daños que haya sufrido en su patrimonio o en su integridad a consecuencia de acciones o de omisiones, como este caso al que hace usted referencia, que de alguna manera deriven en alguna afectación, en el detrimento a las personas. Así que, teniendo esto como telón de fondo y como un contexto legal, me parece que sí hay elementos para que usted pueda proceder. Por supuesto, es importante poder acreditarlo, poder demostrarlo, tenerlo perfectamente bien documentado para que se pueda hacer el reclamo correspondiente. Yo le sugeriría que se hiciera acompañar y que se hiciera asesorar de un abogado para que de manera muy puntual le pueda explicar a usted paso por paso cómo es que hay que proceder y de entrada definir a qué instancia acudir, a qué instancia reclamarle, sea una estatal o al municipio. Le paso el teléfono de la Procuraduría Social, en donde le pueden proporcionar asesoría legal para revisar este tema.
Sí, estoy de acuerdo. Lo escucho, señor Víctor.
¿Es el 3030?
3030.
2900.
2900.
En la extensión 23451.
23451.
Así es. Para que les plantee el caso, le puedan apoyar con asesoría legal, jurídica, que le brinden un acompañamiento y que pueda usted entablar las acciones legales correspondientes en contra de la autoridad que en este caso, por omisión, pues terminó provocándole a usted un percance.
Sí, voy de acuerdo. Perfecto. Ahí el teléfono que me dio algún funcionario en especial, don Víctor.
No. Ahí pida que le proporcionen este apoyo al que hacemos referencia. Plantéle su caso para que sepan exactamente con quién derivarle.
De acuerdo. ¿Qué pruebas me recomienda que lleve, don Víctor, ahí a la Procuraduría?
Mire, yo no soy abogado, entonces creo que podría yo incurrir en una imprecisión, pero en términos generales, don José, hay que demostrar con fotografías, con videos, con todo lo que usted tenga a la mano, que tuvo ese accidente y que ese accidente pasó en ese sitio que usted está diciendo, que pasó esa fecha en la que usted lo asegura, para que no quede ninguna duda de que efectivamente estas anomalías o estas irregularidades son las responsables del accidente o del percance que usted tuvo. Todo lo que usted tenga a la mano para demostrarles, todo vale y todo sirve.
De acuerdo. No, pues de acuerdo. Déjeme iniciar esto y esperemos a ver cualquier cosa. Yo en su momento le estaré reportando a ver cómo fue con esta gestión, ¿verdad?
Muy bien. Pues le deseamos mucho éxito, don José, y ya nos platicará.
Sí, gracias. Yo más a usted le agradezco todo bien, ¿eh?
Bueno, encantados de la vida para ustedes este espacio, don José. Gracias, buen día.
Buen día, gracias.
Gracias, muy amable José González, platicando con usted esta mañana en teléfono público. Antes de la pausa, algunos otros reportes de nuestros radioescuchas que nos hacen llegar a través de las líneas telefónicas. El señor González comenta que en el Parque Metropolitano están talando árboles. Es una tristeza que se estén acabando el parque por una mala administración. Pues es todo un tema, señor González. Hay algunos árboles que se encuentran, pues, verdaderamente en malas condiciones. No sé exactamente a qué ejemplares esté usted haciendo referencia, porque lo que sí es que es una verdadera pena ver muchos, muchos de los árboles del Parque Metropolitano llenos de muérdago, en muchos de los casos, pues, prácticamente condenados a muerte. Y esto, sí, como usted dice, señor González, pues se le reprocha a quienes tendrían que estar mucho más al pendiente de las condiciones del arbolado, de este pulmón, de esta área verde al interior del área metropolitana de Guadalajara, que es además una maravilla, un sitio al que me parece acuden muchas personas que han sabido aprovechar, que se han sabido apropiar de este espacio en gran parte del día. Y resulta lamentabilísimo que muchos de estos árboles tengan, pues, esta plaga que tanto daño le hace al arbolado aquí en nuestra ciudad. La pregunta es, ¿por qué no se hace algo al respecto? ¿Por qué no la retiran? ¿Por qué el muérdago termina comiéndose a los árboles sin que nadie haga nada? ¿No revisan cómo están los árboles? ¿No recorren el parque? ¿No van volteando hacia arriba para tratar de identificar de manera oportuna la presencia de esta plaga? No sé, señor González, si esos árboles que están tumbando tengan que ver precisamente con el muérdago. Una pena sin duda, y ojalá que se pongan las pilas, porque termina siendo tristísimo que este espacio, pues, vaya, esté tan infectado, tan lleno de muérdago. Carmen López comenta que en López Mateos, antes de entrar a Bugambilias, hay una alcantarilla sin tapa, está peligroso, ya han caído varios coches. Repito, ahí en López Mateos, antes de entrar a Bugambilias, alcantarilla sin tapa. Margarita Gutiérrez nos reporta que en la clínica 79 del Seguro Social son ya 6 meses que no opera el conmutador y además no hay medicinas, te piden hablar por teléfono, pero pues imagínese, ¿qué sentido tiene que le digan a uno, échenos una llamada, si el conmutador no sirve? Es la locura, es completamente un despropósito. Yo le sugiero, Margarita, porque seguramente el que sí sirve es el conmutador de la Ciudad de México, que se comunique al 800-623-2323, se lo repito, 800-623-2323, opción 5, para que presente allá en la Ciudad de México la queja correspondiente. Sobre todo, digo, por supuesto que no tiene razón de hacer que el conmutador no jale, ¿no? Pero lo más importante, el tema del abasto de los medicamentos, que es algo que pasa también en Dinamarca, ¿no? Afortunadamente ya no estamos ahí, estamos mucho más arriba. Pero en vía de mientras, en lo que llegue el primer mundo a la clínica 79 del IMSS, presente su queja en la Ciudad de México a este número telefónico que le estoy compartiendo. Rosaura García dice que no tienen agua ahí en Santa Margarita, en la calle Santa Catalina, primera sección. El tema, pues, ya fue reportado al CIAPA, pero evidentemente no ha sido atendido. El número de reporte es el 1146-3650, 1146-3650. Por otro lado, José Luis Sagrero pregunta cuándo le toca a los beneficiarios de la pensión del bienestar, personas adultas mayores, el depósito para quienes tienen un apellido que comienza con la letra S. De acuerdo con el calendario que en su momento fue publicado, este depósito se va a estar realizando el jueves de la semana que entra, el jueves 19 de septiembre. Jueves 19 de septiembre estarán depositándoles a quienes tienen un apellido cuya letra, un apellido que comience con la letra paterna S. Ahí está la respuesta, don José Luis. Gracias por acompañarnos. Verónica Sánchez quiere que repitamos el teléfono de la Procuraduría Social. Con muchísimo gusto. Es el 3030-2900, 3030-2900, en la extensión 23451. 23451. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros. Las líneas a sus órdenes. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También estamos al pendiente vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Háganos llegar sus mensajes de texto con mucho gusto en este espacio. Le estaremos dando lectura y le refrendo pues esta invitación a que, si así lo desea, participe de viva voz ante estos micrófonos para compartirnos su reporte. Salvador Nava también se comunica con nosotros para preguntar en qué letra van del bienestar. El día de hoy están depositándole a la letra L. Está corriendo este calendario que ya en su momento pues le habíamos dado a conocer para que quienes son beneficiarios de este programa pues tuvieran certeza, tuvieran claridad exactamente cuándo les estarían depositando su dinero. Una entrega de recursos correspondientes al quinto bimestre del año que comenzó el pasado lunes 2 de septiembre va a concluir el sábado 21 de septiembre. En este momento, 11 de septiembre, están depositando a la letra L, mañana a la M y el viernes también. El viernes tienen dos entregas, ¿no? O jueves y viernes para aquellas personas cuyo apellido paterno comience con la letra M. Hoy, por lo pronto, para que no haya dudas, don Salvador, le están depositando a la letra L. Tenemos más de sus comentarios, en este caso también a través de WhatsApp. El caso de Maritere, quien nos platica, está pidiendo apoyo para darle difusión a un reporte que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. Imagínese nada más, tiene ya 2 semanas solicitando que pasen a su domicilio ahí en Isla Salinas 1932 en Jardines del Sur, porque el cable que alimenta el suministro de energía eléctrica está flojo y por el viento o porque se suben las palomas, en fin, es un tema. De pronto se queda sin luz. Ya lo ha reportado y no ha sido atendido hasta el momento, así que a través de estos micrófonos pues hacemos extensiva esta inquietud. El número de reporte es el 1501-23-3760, 1501-23-3760, atención a la Comisión Federal de Electricidad. Otro de nuestros radioescuchas nos platica que hace algunos minutos escuchaba la participación de don José Luis Aceves, quien, bueno, pues tuvo un mal momento en instalaciones del tren ligero. Y vaya, para lo que se comunica en este caso es de este radioescucha, Resulta que quiere pues tener contacto con la Asociación de Invidentes y con muchísimo gusto le proporcionamos el teléfono, que es el 33-36-14-19-80. Repito con gusto, 33-36-14-19-80. Es el teléfono de la Asociación de Invidentes. Le agradezco además mucho a don José Luis Aceves, que, bueno, ahorita justo para salir de esta duda, le echamos un telefonazo y muy gentilmente contestó y nos pasó esta información. Así que, bueno, ahí está el dato para quien nos está haciendo esta solicitud y para quien, cualquiera otra de las personas que esté interesada justo en el tema. Salvador Gutiérrez pregunta cómo están. Todo bien de este lado, don Salvador, ¿usted qué tal? Dice, nada más quiero reportar que aquí en la colonia La Florida son ya 8 días que no ha pasado el camión recolector de basura. En realidad no sé lo que esté pasando. Esto corresponde a Guadalajara. Pues fíjese que este es un tema que incluso se ha convertido en nota. Digo, no es necesariamente una novedad, porque hablar de deficiencias en el servicio de recolección de basura en Guadalajara, pues no es que estemos dando la de 8, ¿verdad? Ni que sea una primicia. A veces mejora, a veces empeora, a veces está brutalmente mal, a veces pues medio aguanta. Lo cierto es que el dirigente del sindicato de trabajadores de CAPSA Eagle, Oscar Contreras, pues sí, está reconociendo que existe un déficit de más o menos 40% en el servicio de recolección de basura en Guadalajara. Este es un problema que comenzó más o menos la semana pasada. Dice este líder sindical que se debe a fallas técnicas en el relleno sanitario de Picachos para recibir estos desechos. Él dice que lo que ha estado sucediendo en el transcurso de la semana pasada y parte de esta es que están teniendo retrasos, digamos, esperas muy largas en el relleno sanitario, que van de 5 a 7 horas para poder vaciar los camiones y las góndolas. Están tardando una eternidad. Por eso está empezando a generarse este rezago. ¿Qué les están diciendo allá en Picachos? ¿Cuál es el problema? Que son fallas en la operación y que lo van a restablecer. Pues eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? No nos saca de ninguna duda, pero bueno, pues es la respuesta. El punto aquí es que se admite, por ejemplo, que en la zona centro, que en el oriente de la ciudad, han resultado las más perjudicadas, y dice el dirigente de los trabajadores de CAPSA que no es cierto que la empresa esté descuidando la recolección de basura como una medida para presionar a las autoridades con el propósito de que les renueven el contrato. Dicen que no tienen nada que ver, porque hay que recordar que hay pues ahí todo un tema respecto al servicio de recolección y disposición final de residuos, particularmente en estos municipios en los que el servicio está concesionado a CAPSA Eagle, que de pronto se queda muy corta, termina quedando muy mal, y no ha habido autoridad que los pueda meter en cintura, que se atreva a quitarles el contrato o a, por lo menos dejar de renovárselos. No ha pasado, pero hay que recordar que ya desde hace algún tiempo las autoridades municipales junto con las estatales, trabajando ahí digamos en la misma mesa del IMEPLAN, pues están delineando como esto que han llamado en términos coloquiales el CIAPA de la basura, una agencia metropolitana que así como el CIAPA le surte de agua al área metropolitana o a la zona metropolitana, exista otro organismo por el estilo, pero encargado de recoger la basura. El tema ha ido avanzando, incluso el gobernador electo Pablo Lemus decía que pues están en lo dicho, que se va a seguir, digamos, trabajando en este sentido, que se contará con los recursos para ello, el respaldo del gobierno estatal, y dice que ya no le van a renovar contratos a CAPSA, pero pues vemos, ¿no? En vía de mientras, el jefe de gabinete del gobierno de Guadalajara decía el día de ayer que en el transcurso de las próximas horas ya tendría que quedar restablecido el servicio. Pues vamos viendo, ¿no? Platíquenos cómo están las cosas ahí en su calle, en su cuadra, en su colonia. ¿Se está o no restableciendo el servicio de recolección? Porque hay algunos puntos de la ciudad en donde, bueno, la escena es verdaderamente lamentable con relación a la cantidad de bolsas de basura que están ahí simplemente acumuladas. José Flores también se comunica a este espacio para comentar que en el Cerro de Bugambilias, en la primavera, en la Avenida del Reno, están talando unos árboles de forma clandestina. En el 911 dijeron que no era urgencia, pero bueno, pues cómo no. En fin, repetimos que ahí en el Cerro de Bugambilias, en la primavera, en la Avenida del Reno, no sé si nos pueda dar alguna otra referencia, algún entrecruce, más o menos a qué altura, están talando unos árboles de forma clandestina. Lo reportaron a la policía y ahí pues en realidad poco les importó por lo que nos está reportando don José. Verdaderamente una pena. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de sus reportes. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Muchísimas gracias por su confianza, también por su compañía. Mari González nos platica que en Santa Cruz de la Loma viene el camión recolector de basura dos veces por semana, pero para recoger botellas de plástico viene una camioneta cada mes. Sale llena y eso me gusta, es lo que comenta Mari González, y nos da mucho gusto que exista pues este ejercicio de separación de residuos que tendría que ser lo óptimo, que es lo deseable, que finalmente haya una disposición final responsable que permita reusar, que permita reutilizar muchos de nuestros residuos para dejar de generar basura y en todo caso hablar de residuos que puedan ser reaprovechados y que además pues ayuden a contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente. Qué bueno que en este punto al que hace usted referencia, Mari, pues digamos que en ese sentido las cosas están mucho mejor en contraste con lo que ocurre en algunos otros puntos de la ciudad, porque bueno, vaya, ni el camión recolector ha estado pasando en los últimos días, de acuerdo con lo que incluso reconocen trabajadores de CAPSA y que reconocen precisamente las autoridades municipales, con la promesa de que todo mejore, pero pues bueno, ahí está este asunto que también da gusto, ¿no? Saber que de pronto hay cosas que se están haciendo bien. Adriana Michel se comunica también al teléfono público para pedir información respecto a los festejos patrios, particularmente 15 y 16 de septiembre. Las autoridades estatales ya han venido compartiendo parte justo de esta información que tiene que ver pues con los festejos de septiembre, este mes patrio, que además pues implica toda una serie de actividades. Hay varios eventos que se tienen contemplados y que, bueno, pues invita a la ciudadanía en términos generales a participar en estos. Por ejemplo, al Día de la Bandera de Jalisco, la ceremonia de izamiento, perdón, ahí en la Plaza Liberación. Está contemplado también pues el desfile conmemorativo del Día del Charro en la zona centro de Guadalajara. Viene, por supuesto, la ceremonia del Grito de Independencia, que se va a realizar en la Plaza de Armas, ahí en el Arboretum, enfrente de Palacio de Gobierno, el 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, a partir de las 9:15, una cosa así. Viene, así lo anunció muy emocionado el gobernador Enrique Alfaro, el concierto de la arrolladora Banda El Limón, también ahí en la Plaza de la Liberación, que es como, bueno, no podemos decir que el plato fuerte, porque lo importante es la ceremonia del grito, ¿no? Pero vaya, como espectáculo, pues la arrolladora, ¿no? Y el desfile cívico-militar por el 214 aniversario del inicio de la independencia de México va a realizarse en Avenida Chapultepec, entre Niños Héroes y Avenida México, insisto, el 16 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Hay, por supuesto, algunas recomendaciones por parte de las autoridades con el propósito de que quienes asistan pues lo disfruten más y que además lo hagan en condiciones de mayor seguridad, con mayor tranquilidad. Entre algunas de las recomendaciones que en su momento emitieron las autoridades pues figura el llegar con tiempo para evitar las aglomeraciones, utilizar ropa cómoda. Ojo, está prohibido llevar mochilas y carriolas, así como objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas o pirotecnia. Hay que procurar colocarle una identificación a los niños, también a las personas adultas mayores. Hay que estar muy atentos a ellos, ¿no? Mantenerlos siempre a la vista, incluso acordar con ellos pues un punto de reunión, ¿no? Con los acompañantes, y de pronto nos medio perdemos, nos dejamos de ver, en dónde nos vamos a reencontrar. Eso hay que tenerlo bien definido. Hay que ubicar las salidas de emergencia, que habitualmente están señaladas de manera muy clara, muy muy oportuna. Por supuesto, atender las recomendaciones de las autoridades. Hay que cuidar las pertenencias, no hay que dejarlas, pues digamos, como muy muy a la mano. Recordarle a quienes asistan que está prohibida la ingesta de alcohol en la vía pública, y que cuando todo esto termine, pues tampoco salga uno corriendo, ¿no? Vamos dando tiempo, que se vaya desfogando poco a poco la gente para evitar las aglomeraciones, y desde luego, bueno, no utilizar pirotecnia, no realizar disparos, así que disparos al aire, ¿no? Que todavía tiene algunas personas, pues esta pues costumbre tan primitiva, ¿verdad? Ojalá algún día logremos superarlo. Hay cierres viales, también eso es importante recordarlo. En el polígono, para la ceremonia del Grito de Independencia, el polígono de Avenida Juárez, la calle Donato Guerra, la calle Independencia y la calle Antonio Molina, y para el caso del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, habrá pues impacto a la vialidad allí en Avenida Chapultepec en su totalidad, ¿no? Completamente cerrada. Avenida Niños Héroes, de la Avenida Unión a Avenida Enrique Díaz de León, en ambos sentidos de circulación, para que usted lo considere. El caso de la Avenida Mariano Otero, de la calle Lluvia a la Avenida Chapultepec, igual en ambos sentidos de circulación, y la calle Miguel Lerdo de Tejada, de Avenida Chapultepec a la calle Colonias, para que pues usted lo considere. Y si es usuario del transporte público, es importante también que usted sepa que las rutas T14A, C05, la T22, B02, López Mateos y Citren Línea 3 van a sufrir también modificaciones a consecuencia justo de estos cierres viales, para que si le toca transitar por este punto o usar alguna de estas unidades, pues sepa que tiene que considerarlo, que tiene que tomar en cuenta pues algunas de estas modificaciones. José Luis León está con nosotros en la línea telefónica para platicar también en este teléfono público. Buenos días, José Luis, adelante. José Luis, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mira, yo quiero reportar una camioneta que está ahí llena de llantas de moto y tiene mucha, tiene agua, cuando llueve se llena, hay unas ladeadas y tienen agua, y yo digo por el mosco, ¿verdad?
Sí, de, claro.
Del dengue, ya tiene como un mes.
¿En dónde se encuentra?
Aquí en la colonia Villaseñor, aquí por General Coronado y Manuel Aspiros.
Muy bien, ese es el dato puntual que nos puede compartir respecto a esta camioneta abandonada. Digo, lo ideal sería, por supuesto, que se la llevara, ¿no?
Sí.
¿Qué municipio es?
Guadalajara.
Correcto. Muy bien, pues en este caso ahí está ya consignado el reporte al aire. Sabemos que nos escuchan en el gobierno tapatío, puede, de cualquier manera, yo le invitaría a don José Luis a reportar esta unidad abandonada al número 070 para que pasen y la retiren, ¿no? Si de plano no es de nadie, si ahí está en pésimas condiciones, si además implica un riesgo en materia de salud ahora con el tema del dengue, creo que no va a haber ningún problema para que la retiren. Entonces ahí en el 070 presente también el reporte para que lo tenga con carácter de oficial. Mientras tanto, pues seguimos insistiendo aquí al aire para que el equipo de monitoreo de Guadalajara también lo derive a la Dirección de Movilidad.
Muchas gracias.
No, hombre, que agradece. Gracias, don José Luis. Hasta luego. Vamos a la pausa. Enseguida hay más. Continuamos en este teléfono público. Una persona a través de WhatsApp nos plantea lo siguiente, nos platica que salió de un trabajo, que le dieron una fecha para el pago de su finiquito, pero esta fecha ya pasó, no le han dado la lana que le tenían que dar, imagínense, han transcurrido varios meses, y nos comenta además que le hicieron firmar una hoja en la que afirma que no nos demandaría. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo le invitaría a que se pusiera en contacto con la Secretaría del Trabajo al 33 30 30 1000, 33 30 30 10 00 1000, ¿no? Para que les plantee este asunto. Es importante que usted y todas las personas que nos escuchan tengan muy claro que en materia laboral no hay forma de renunciar a sus derechos. No importa que haya firmado, usted tiene sus derechos garantizados y por supuesto que si su patrón o su expatrón incurrió en algún incumplimiento, usted tiene todo el derecho de proceder. Eso que quede muy claro, porque, híjole, luego de pronto en algunas contrataciones o al momento de terminar la relación obrero-patronal, pues se plantean cosas que de plano no van, y cuando a veces uno no está muy muy informado al respecto, nos pueden ver la cara o intentar ver la cara. No hay que dejarse, y repito, no hay manera de renunciar a los derechos laborales. Así que si hay abuso, si hay incumplimiento, usted proceda legalmente. Nos están preguntando a dónde llevar basura tecnológica a reciclar, si tenemos el dato de los chicos que reparan computadoras para donarlos, que los entrevistamos hace tiempo, una nota de José Luis Escamilla, me acuerdo. Déjeme buscarla, a ver si por ahí tenemos el teléfono a la mano, y si alguien nos puede orientar con este asunto de la recolección de basura tecnológica, se lo agradeceríamos mucho. De pronto la UDG lanza algunas campañas en este sentido, vamos a revisarlo. Por otro lado, dice un radioescucha, o sea que después de 500 años los españoles siguen robando a Guadalajara con CAPSA y los gobiernos agachando la cabeza. Pues son muchas administraciones, ¿no? De todos los colores, de todas las tendencias, de todas las líneas, y lo cierto es que, bueno, ahí CAPSA incólume, cobrando. María del Río dice que el camión de la basura no pasa desde el sábado. ¿En dónde? Ahí por Cruz Verde, entre Manuel Acuña y Juan Álvarez, otro punto de Guadalajara que ha resultado afectado con este problema que dicen en CAPSA, pues, que es problema de picachos que les están recibiendo la basura muy lento, que se tardan 5 horas en vaciar los camiones y las góndolas. Dice el gobierno de Guadalajara, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Hoy tiene que quedar regularizado, pero pues en vía de mientras seguramente el problema persiste en muchas pues calles de distintas colonias del, no de la ciudad, del municipio específicamente, que es de lo que estamos hablando. Dice otro radioescucha más que no nos alarguemos con los comentarios porque no alcanzamos a pasar todas las quejas. Pues échela con todo gusto. Quiere conocer el teléfono porque se están estacionando en su cochera, se suben en la banqueta, le bloquean el paso ahí en Guadalajara por la zona del Centro Médico. 070, repórtelo al gobierno de Guadalajara, que lo deriven a la Dirección de Movilidad, para que, sobre todo estos vehículos que están obstruyendo rampas, sean objeto de una sanción. Hay otra persona que nos pide guardar el anonimato y que nos dice que hay mucha inseguridad, van a reclamar a domicilio, hay agresiones a domicilio, robos, lámparas, no sé. Híjole, lo estoy leyendo de WhatsApp, a veces hay algunos que vienen con algunas áreas de oportunidad. El consejo, esto está pasando ahí en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan. Le solicitaron a Diego Monraz y también de Vialidad porque se invaden cocheras, tampoco la policía no viene, porque hay hasta domicilio, mismos vecinos pelean, discuten, diario motos invaden. En fin, creo que hay un problema ahí generalizado respecto a algunos temas que tienen que ver con la utilización del espacio público. Repito, ahí en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan, para que, bueno, las autoridades zapopanas revisen qué es lo que está ocurriendo, insisto, ahí con el tema del entorno, ¿no? Sobre todo las banquetas, las calles y, por supuesto, el tema de la seguridad. Otra persona quiere compartir desde la Asociación de Lisiados de Jalisco que estamos brindando al público en general atención psicológica profesional con cuotas de recuperación en Silverio García número 120. Previa cita, hay un teléfono que nos dejan, que es el 3315-386797, ahí con la licenciada Valle. Esto sobre todo para cuidar el tema de la salud mental, que es un asunto, por supuesto, primordial, es importante. Durante esta semana, pues se ha estado hablando del tema de la prevención del suicidio. Hay estadísticas que preocupan, que dan cuenta de cómo prácticamente cada 40 segundos una persona se quita la vida. Hablamos en términos generales de 700,000 personas que se matan al año, ¿no? A nivel mundial, y que por cada suicidio consumado hay 20 intentos, ¿no? Otras 20 personas que lo intentaron y no lo lograron. Algunas estadísticas de la UNAM afirman que el suicidio en México durante, digamos, los últimos 20 años ha crecido 400%, y lo cierto es que pese a las campañas y los trabajos que se han hecho, esta es una práctica lamentable, dolorosísima, que registra una tendencia al alza. Sí, algunos días el INEGI reportaba que, por ejemplo, tan solo en Jalisco, durante el año pasado, se quitaron la vida 70 niñas y 70 niños aquí en el estado de Jalisco. Es un asunto preocupante, así que, por supuesto, apoyamos lo que tenga que ver justo con el tema de la salud mental. Por otro lado, nos están haciendo llegar el siguiente reporte, alertar a los radioescuchas de un estafador que se anuncia como distribuidor de tanques de gas con razón social en Facebook y WhatsApp, el señor Eliseo Sánchez. Deja un teléfono, le depositas, luego te bloquea. Un estafador, me da mi nombre, pero por favor no lo digas al aire. No. Lo conservamos el anonimato, no hay que dejarse sorprender. Y hay que, en todo caso, pues acudir a los establecimientos formales para no dejarnos engañar, sobre todo a través de las redes sociales, es terrible. Y por otro lado, María Celia Saray Figueroa nos está reportando que hace 6 días que no recogen la basura en Jardines de San José. Bueno, ahí está otra queja al respecto. Y José Padilla rápido nos dice que en Periférico, en donde está Ceros Murillo y Lechera Sello Rojo, ahí reciben basura electrónica. Muchísimas gracias, don José. Nos vamos.